Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos o dedicarla a pasear por los museos de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que tiene una cantidad de teatros, como hemos hablado en más de una oportunidad cuando nos hemos referido a ese tema, que hace las delicias de cualquier amante del teatro local y de cualquier turista o persona que venga del exterior. Es una de las grandes capitales teatrales del mundo. Es una ciudad que tiene fantásticos museos. Algunos son museos nacionales, otros como el de Bellas Artes, como la Casa de Irurtia, como el Museo Nacional de Arte Decorativo, y otros son museos de la ciudad, como justamente los museos que esta noche nos van a ocupar, que son el Isaac Fernández Blanco, en la calle Suipacha, bajando hacia Libertador, y el otro, el Museo Moderno, que queda en la Avenida San Juan, en el barrio de San Telmo. Vamos a empezar por el Museo Isaac Fernández Blanco. Yo tengo que decir que no puedo ocultar mi particular debilidad por este museo, que he frecuentado desde jovencita y que nunca he dejado de visitar a lo largo de los tiempos, que han sido muchos, muchos años, de mirar exposiciones y de recorrer y cautivarme siempre con la casa de Martín Noel, con sus jardines. Así que yo los invito a nuestros oyentes, los que no lo conocen, que se den una vuelta sin falta. El 25 de mayo de 1922, o sea, hace 100 años, hace un poquito más de 100 años, va a ser 101 ya, abrió sus puertas como museo público este museo, el Isaac Fernández Blanco, en el domicilio de su fundador, en la calle Hipólito Yrigoyen, 1420. Esta casona había sido cedida a la ciudad en una venta simbólica a condición de que se exhibieran las colecciones de instrumentos musicales y de arte hispanoamericano donadas por Isaac Fernández Blanco, que era miembro de la Junta Americana de Numismática y además era violinista aficionado. En 1936, la ciudad recibe otra donación de arte hispanoamericano del arquitecto y exquisito coleccionista Martín Noel, y el municipio, lo que es la ciudad de Buenos Aires, era municipio, hace la compra simbólica de la mansión neocolonial de la calle Suipacha. Más tarde, ambos museos, el Fernández Blanco y el Museo Colonial, se funden en uno solo y se elige la sede del Palacio Noel. En una ciudad como Buenos Aires, que lamentablemente destruyó sistemáticamente el pasado colonial, y esto tiene que ver con esa euforia de nuevos ricos que hubo en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, cuando éramos una ciudad poderosa que vivía mirando hacia Europa y donde sus elites vivían viajando a París particularmente y trayendo novedades y colecciones. Bueno, esa ciudad destruyó sistemáticamente los monumentos de la época colonial, cosa que hay que lamentar porque se puede hacer paso a lo nuevo sin necesidad de suprimir lo anterior. Y esto nos ha privado de tener un casco colonial que la ciudad lamentablemente no tiene. Tiene un casco que sería lo que hoy es la zona de San Telmo, pero de la época colonial ha quedado apenas un cabildo que se reconstruyó y reconstruyó, como vimos en otro programa, en más de una oportunidad, y la Plaza de Mayo, que era la plaza mayor de aquel casco histórico. Bueno, una pena, han quedado también los túneles, que yo les recomiendo visitar, porque valen la pena, y también en lo que fue el viejo fuerte de la ciudad, se construyó el museo que está junto a la Casa de Gobierno, que es un museo magnífico. Bueno, en el Fernández Blanco se convirtió a lo largo del tiempo en el único reservorio dedicado a la historia y al arte de este periodo, con 15 salas dedicadas a las manifestaciones artísticas de distintas regiones de Hispanoamérica, pintadas de colores diferentes, colores intensos, contrastantes. Están maravillosamente mantenidas esas salas. Y el museo es un paseo que yo, como les dije, recomiendo para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen más aún. En las últimas décadas, el museo logró recuperar la colección de instrumentos musicales que había sido prestada al Teatro Colón y que luego fue devuelta, y se les dedicó una sala. Ahora, a principios del siglo XXI, el museo logra recuperar la Casa Fernández Blanco, la que estaba en la calle Hipólito Yrigoyen, para convertirla en segunda sede y exhibir sus colecciones del siglo XIX y XX, con una restauración y un trabajo de puesta en valor que todavía no se ha terminado. Ahora, con la celebración y los festejos del centenario en 2022, se produjo la reapertura de la sede de Hipólito Yrigoyen, y con la reapertura hubo una inauguración de la antigua sala de música conocida como Salón Dorado, que se restauró gracias a un subsidio otorgado por la Fundación American Express Internacional. Se abrió una nueva sala para el conjunto de piezas de platería civil y religiosa de recientes donaciones, además. Ahora, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico de la Ciudad y la Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco, se restauró el retrato ecuestre de del rey de España, Felipe V, que es una de las pinturas de mayor significación del acervo del museo y que va a ser reinaugurada de alguna manera en estos días. Se abrió una nueva sala para el conjunto de piezas de platería civil y religiosa de recientes donaciones, y además se desarrollaron dos ciclos de conciertos, uno de repertorio clásico con instrumentos de cuerdas de la colección y el segundo de música virreinal hispanoamericana, que es una cosa maravillosa. Ahora, en 2022, por el centenario, como ya les dije, la sede originaria se reabrió para exhibir las colecciones del siglo XIX y del XX. Son conocidas y muy frecuentadas las cuatro salas dedicadas a muñecas y juguetes antiguos, donadas por las hermanas Castellano Fotheringham y abiertas en 2014. El salón comedor y las salas dedicadas a la colección de indumentaria y accesorios, abanicos y fotografías permiten admirar valiosas piezas que recrean el mundo del romanticismo y de la Belle Époque. Ha sido también magnífica la restauración del Salón Dorado y una renovada sala de platería y pintura. En definitiva, el Fernández Blanco cuenta hoy con un patrimonio artístico que abarca 6 siglos de historia cultural de nuestra región y se despliega en 2 sedes: el Palacio Noel, dedicado al arte colonial en Retiro, y la Casa Fernández Blanco, dedicada a los siglos XIX y XX, como ya dijimos, en Congreso. Ahora, en el Salón Dorado, Fernández Blanco reunió los mejores ejemplares de la lutería clásica italiana del siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, hay un violín Guarnerius y también los realizados en Argentina por Camillo Mandelli, que fue el primer luthier del Teatro Colón desde 1908. Cuando la casa se transformó en museo público, el salón mantuvo su idiosincrasia original, que fue la de presentar la colección de colecciones, hasta que los instrumentos fueron trasladados al Colón en 1948. 70 años después, los violines y violas han regresado para iniciar su restauración y recuperar su sonido. Bueno, del barrio de Retiro nos vamos a trasladar al Museo Moderno, que es un museo que desarrolla, que se encuentra en la Avenida San Juan, muy cerca del Bajo también, y que desarrolla gran variedad de programas, además de las exposiciones que se encuentran en este momento exhibidas. Tiene una serie de proyectos o de programas, digamos, como Proyectos Modernos, Moderno Federal, Moderno Digital, Mi Vereda y otros. Además, este año ha montado una muestra sobre los 40 años de democracia que se despliega en lo que denominan museo híbrido, es decir, en una expo virtual. La muestra se ha propuesto crear un archivo audiovisual que refleje y homenajee a los artistas más emblemáticos de la época y se trata de entrevistas y está en plena producción. El Moderno viene además trabajando en relación con el panorama nacional a partir de la pandemia, con una dinámica diferente en relación con las plataformas digitales. Esto generó una gestión muy efervescente del museo híbrido, con programas como La Fábrica, que muestra el detrás de escena de cada exposición, Retrato de Artista, que es una biografía en primera persona, plano detalle, que cuenta historias y datos de obras del patrimonio o de las muestras actuales. Ellos se plantean potenciar la relación con los artistas de todo el país y se propusieron crear un archivo digital del panorama nacional del arte. En los viajes a las provincias, graban retratos de artistas y agregan un portfolio con las obras de cada uno. En una sala del museo se desarrollan una serie de exposiciones federales. También se activó una línea de adquisición de obras de artistas de las provincias y se inaugurará la Casa Heredia, que funcionará como residencia de gestores y artistas de todo el país. Como veremos, hay muchísimos proyectos en esta ciudad que nos podría mantener ocupados todos los días con su oferta cultural. Bueno, después de esta introducción, yo voy a pasar a entrevistar a los directores de los museos a los que me he remitido.
las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, como les comenté en mi editorial, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Jorge Cometti, que es el director de ese museo Isaac Fernández Blanco, que como yo les conté, es una debilidad dentro de mis pasiones culturales en la ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
Hola, Magdalena, buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, para nosotros también, Jorge. Bueno, quiero que nos cuentes cómo fue el aniversario del 25 de mayo este año, qué proyectos hay para el año, lo que vos quieras contarnos de novedades de nuestro Museo Fernández Blanco.
Bueno, en la última charla que tuvimos al aire hablábamos del centenario del Museo Isaac Fernández Blanco. Claro. Y te contaba de una serie de actividades, una suerte de año jubilar de festejos que están concluyendo en este momento. Perdón. Y lo hacemos con toda la fuerza.
O sea que fue un año en serio.
Sí, fue un año de actividades y lo estamos cerrando con acciones de mucho interés, muy diversas. Acabamos de inaugurar dos exhibiciones en el Palacio Noel, nuestra sede principal en el barrio de Retiro, en Suipacha 1420, y bastante distintas una de otra, y que hablan ambas de la actualidad, del quehacer, de las temáticas de incumbencia de nuestro museo y sus colecciones. Presentamos, después de un gran trabajo de restauración por parte del equipo técnico de nuestra institución, que lidera Fabián Pierucini, el maestro Fabián Pierucini, acabamos de terminar la restauración de una de las obras emblemáticas de nuestra colección de pintura virreinal, ¿cuál es el retrato ecuestre del rey Felipe V?
Una joya.
Es un retrato, una joya iconográfica, un cuadro enorme, de más de 2 metros por más de 3 metros, con una complejidad técnica para su restauración importante, dado que más del 70% de su superficie estaba afectada.
Era un
gran
desafío. ¡Qué trabajo les ha dado!
Sí, la verdad que yo admiro no solamente el conocimiento, las técnicas que aplican los restauradores, en este caso nuestro equipo, pero les admiro la paciencia y el amor que hay que ponerle a estas cosas.
Sí, es cierto.
Te aseguro son horas y horas y horas de estar sobre la obra, y la verdad que hay una relación que se establece entre el profesional y la obra que hace posible que hoy ya podamos disfrutar de esa pintura virreinal en todo su esplendor. Se trata de un retrato ecuestre. Felipe V, el primero de los Borbones,
claro.
Es quizás el monarca más retratado de esta manera, puesto que formó de alguna forma parte de un gran proyecto de promoción. Vos pensás que estaba cambiando de la dinastía de los Habsburgo a un Borbón.
Por supuesto.
Este es el nieto de Luis XIV, el Rey Sol,
sí.
El duque de Anjou, Felipe de Anjou, que se nació y se crió en esa corte francesa y venía ahora a reinar sobre el Imperio Español. Hubo toda una campaña de comunicación en la cual la imagen del joven rey aparecía en todo su esplendor, hidalgo, a caballo, valiente, hábil para la guerra. Y ese tipo de imágenes, que por supuesto se dieron en el continente europeo,
sí,
también se trasladaron hacia los territorios españoles en el continente americano, seguramente a través de grabados primero o de alguna obra que llegaba, y formaron parte de las formas iconográficas que se desarrollaron en Sudamérica. Específicamente, esta obra fue pintada en Cusco a principios del siglo XVIII.
En Cusco. ¡Qué bien!
Es una obra cusqueña. En el centro está Felipe en su caballo y a los dos laterales los escudos de todos los territorios que conformaban la corona española. Muy deteriorada y había tenido dos grandes restauraciones, una histórica, suponemos que en el siglo XIX, y otra, entendemos, entre principio y mediados del siglo XX, que había modificado de alguna manera su estructura. El gran trabajo que se realizó fue llegar a la pintura original, sacando todas las capas de repinte.
Un trabajo terrible.
Exactamente. Y con la técnica del tratello, con la técnica del puntillismo, punto a punto, se fueron reponiendo los pequeños espacios a lo largo de toda la obra que tenían faltante de material. Con lo cual, quien reapareció fue Felipe V con su rostro original, puesto que el que veíamos hasta esta restauración era uno completamente distinto.
¡Qué maravilla! Y qué trabajo se tomaron, me parece buenísimo. Yo les quiero, yo te interrumpo un minutito para contarles
por favor,
a nuestra audiencia que la obra es una muestra más de tantas piezas que hay en el museo. Ya les dije en el editorial, a quienes no lo conocen, que tienen que ir a conocerlo, porque realmente hay pocos museos tan bien mantenidos, tanto en su estructura edilicia como en la restauración de los bienes que posee y que exhibe. Y la verdad es que eso denota mucho amor por parte de su director, que lleva este museo hace mucho tiempo, pero también por cada una de las personas que integran su equipo. Lo hemos hablado más de una vez, Jorge, y bueno, eso se luce en el museo, en los bienes, en los jardines, en todo. Bueno, te interrumpí.
Y esta obra va a lucir especialmente, por supuesto, forma parte del patrimonio permanente de nuestra institución, como decís, y va a ser exhibido en el tiempo en su espacio temático, en una sala del primer piso. Sin embargo, en esta presentación lo hemos hecho en el hall central, en el pabellón principal del Palacio de Noel, así que tiene un lugar muy central y está acompañada, así mismo, por videos de la restauración, mucha información, así que el público va a poder no solamente conocer sobre la historia de Felipe V, sobre el valor iconográfico de la obra, el tratamiento de restauración que se le dio, generando todo un contexto de época interesante. Y se termina ese contexto de época en una suerte de final de la actividad del centenario con un concierto especial que va a realizar Capilla del Sol, el conjunto de música residente de nuestro museo. El 8 de junio presentará los capítulos fundamentales de lo que fue la primera ópera compuesta en América, se llama La Púrpura de la Rosa, que a la sazón fue una obra compuesta en honor del rey Felipe V. Así que se junta no solamente
bueno,
la recuperación.
¡Qué bueno!
No solamente
eso.
Sí, estamos muy, muy contentos con esto. Un gran trabajo, por supuesto, ¿no? Pero se junta la recuperación de patrimonio material pictórico con la recuperación también de los viejos repertorios del barroco americano. Es un concierto a través de la Asociación de Amigos, así que contactando con ellos es fácil localizarlos en las redes o buscando su dirección de email, y cualquier interesado va a tener la información necesaria para ello.
Ya saben. Pero a mí, Jorge, me gustaría que, porque yo en el editorial no he podido hablar en detalle, yo he dicho que los bienes del museo son magníficos y que tienen... que ese es nuestro gran reservorio de arte colonial en la ciudad, el único que tenemos. Pero me gustaría que les cuentes, a quienes no lo conocen, alguno de los bienes más importantes de esa colección maravillosa.
Bueno, primero nos vamos a recibir en una casa muy particular, que es el Palacio Noel, que es la sede principal de la institución, un palacio neocolonial, un edificio muy importante en la arquitectura argentina, y contiene colecciones de platería, imaginería, escultura, pintura virreinal y republicana, documentos, textiles, numismática, generando un panorama bastante exhaustivo de las producciones estéticas del periodo virreinal en el sur del continente, desde Lima hacia abajo, desde Quito hacia abajo, llegando a Buenos Aires. Lo van a poder ver y visitar en tres plantas, con más de 16 salas especialmente acondicionadas para cada tema, y también acompaña este recorrido que el público puede hacer, por supuesto, las acciones temporarias como la que estamos contando, y se van a encontrar en los jardines de raigambre ibérica, de aire andaluz, que también fueron recientemente restaurados, van a encontrar un regalo especial con una muestra de escultura de Cristina Piceda. ¿Quién es Cristina Piceda? Cristina Piceda es una de nuestras más importantes escultoras. Está en su etapa de madurez artística y tenemos la posibilidad de tener obras a lo largo de todo el jardín que el público va a descubrir y se va a sorprender con ellas.
Y genera un contrapunto
contemporáneo a este espacio del neocolonial y a estas colecciones del arte virreinal que, como vos decís, son las más importantes que tiene la Argentina y una de las más importantes del continente.
Sí, porque sabes que yo muchas veces cuando he viajado a otros países latinoamericanos que tienen un gran patrimonio colonial, como Perú o México o Ecuador, siempre he sufrido por comparación. Es cierto que ellos tuvieron virreinatos más poderosos que de lo que fue el virreinato, nuestro virreinato del Río de la Plata, pero yo creo que nosotros, claro, por un malentendido patriotismo, a mi juicio, fue como que el arte colonial y el pasado colonial lo negamos, lo arrinconamos, como si eso fuera en desmedro de nuestra identidad, y forma parte de nuestra identidad, ¿no?
Forma parte importante de nuestra identidad. Muchas veces nos damos cuenta que el periodo virreinal, el periodo colonial, fue mucho más extenso que el periodo republicano, lo que vamos del periodo republicano.
Absolutamente.
Exactamente, hay muchas formas de aquella sociedad que todavía permanecen en nuestras formas identitarias, sin duda. No, decía, a veces en relación al comentario de encontrarse con otros centros que fueron muy importantes económicamente, geopolíticamente en el periodo virreinal, y Buenos Aires, como decía, una capitanía que pertenecía al virreinato del Perú y que recién a mediados del siglo XVIII se convierte en el virreinato, como lo estudiamos en la escuela primaria, ¿no?
Sí, exacto.
Y ahí, bueno, la ciudad debe engalanarse con estilos procedentes de España, pero también de Portugal. Bueno, todo eso van a poder recorrer a través de un museo de arte, pero con el suficiente contexto histórico como para comprender cuáles eran los gustos, cuál era la forma de pensar de aquella sociedad virreinal en el sur del continente.
¿Y cuáles serían, cuáles son las obras, los bienes por los que vos tenés particular devoción o cariño? Porque a veces, obviamente, dentro de una colección, aunque uno le guste toda la colección y es maravillosa la colección que tienen, siempre cada uno tiene algunas preferencias. ¿Cuáles serían los bienes del museo que vos podrías resaltar o destacar para nuestra audiencia?
Mira, del periodo virreinal que comentamos, y si bien el museo durante mucho tiempo fue muy conocido por su colección de platería,
claro,
el trabajo que desde la área de investigación, de curaduría y de restauración de nuestra institución se vino desarrollando en los últimos años ha potenciado y puesto en valor su colección de pintura virreinal. Y dentro de ellas, bueno, hay muchos temas, la serie de castas, los cuadros de castas, o por supuesto hay mucho cuadro religioso, y también cuadro costumbrista. Yo creo que no elegiría una obra en particular, sino sí recalcar esto de quienes nos visiten presten especial atención a nuestra colección de pintura. Y por supuesto sí tengo otro amor importante que tiene que ver con una colección que no refiere al periodo virreinal americano, pero sí refiere a la historia de nuestra institución, de conformación de la institución, allá por 1925, cuando Fernández Blanco donó toda su colección y su casa particular a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y es precisamente la primer colección que reunió un joven Isaac Fernández Blanco, viviendo un poco entre París y Buenos Aires, que es nuestra colección de instrumentos de cuerda, violas y violines. De los mejores luthiers del norte de Italia, de Cremona, de Venecia, de Milano, con una colección pequeña, pero muy importante en algunos de sus individuos, lo que conforma hoy la colección más importante de su tipo hoy día en Latinoamérica, y a través de un trabajo de restauración y puesta en valor que hemos desarrollado en los últimos años, no solamente hemos podido presentar una magnífica sala que los exhibe, editado grabaciones de los más importantes instrumentos, que queda como resguardo sonoro, de la memoria sonora de esos instrumentos para las generaciones que vienen, pero también hemos podido restaurar a través de las manos maestras de un gran luthier argentino llamado Horacio Piñeiro, que donó todo su trabajo a la ciudad, al museo, a la ciudad de la Argentina, para recuperar el sonido magnífico de muchos de esos instrumentos. Con esos instrumentos, bueno, se hace un ciclo.
Yo me estoy quedando sin minutos, Jorge. Te tengo que interrumpir, pero me encantaría que nos digas simplemente cuándo va a ser ese próximo concierto.
Así mira, el próximo concierto con los violines es en el mes de julio. Propongo averiguar, es muy sencillo acceder a redes o a la actividad que desarrolla la programación del museo. Por supuesto, es invitarlos a la muestra de Cristina Piceda en los jardines, a descubrir el rostro original de nuestro Felipe V y a participar también sábados y domingos de la temporada habitual o la temporada regular de música de cámara. También van a encontrar mucha información. Así que serán muy bienvenidos, tanto en el Palacio Noel como en la sede Casa Fernández Blanco en el barrio del Congreso.
Bueno, Jorge, felicitaciones, solo felicitaciones. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Chau, chau. Thank you.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el agrado de recibir en nuestro programa a Álvaro Rufiner, que pertenece al board de dirección de nuestro Museo Moderno. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Un placer.
Todo muy bien por aquí. Igualmente. Quiero que le cuentes un poco en qué están en el Moderno respecto de lo que se viene para el resto del año, ahora que estamos aproximándonos a mitad del año. ¿Qué tienen ahora y qué es lo que piensan? ¿Cuáles son los proyectos? Porque yo sé que ustedes están llenos de proyectos.
Sí, así es. Gracias por notarlo. Es un año muy particular. Como sabés, estamos recibiendo en noviembre a la conferencia del CIMAM, que es la Organización de Museos de Arte Moderno y Contemporáneo del mundo, y llegarán a Buenos Aires 200 directores de museos de todo el mundo a estar 4 días en la ciudad, y eso es una oportunidad enorme para el arte argentino.
¿200 directores son?
220 directores, sí.
Me parece fantástico que se haga en Buenos Aires, ¿eh?
La verdad que estamos felices. Es un logro de Victoria Norton, la directora de museo, que es integrante de CIMAM también, y venía hace rato con ganas de que esto sucediera en Buenos Aires, y lo logró este año. Y recibir a esa cantidad de gente es una oportunidad enorme para la escena argentina. Estamos trabajando desde fin del año pasado con el resto de las organizaciones. Tenemos un grupo de organizaciones amigas que son Malva, Proa y Colección Amalita, Museo Portabat, que son las instituciones amigas con las que estamos trabajando en el armado de este evento que sucederá en el Moderno, pero quisimos, hemos aprendido...
Que son instituciones privadas.
Privadas, exacto. Este claro. Es un evento con apoyo, el principal apoyo es el del gobierno de la ciudad y tiene también una línea de sponsoreo, y estas organizaciones amigas apoyan desde ahí, más otras organizaciones como Art House, como sponsors privados. Art House está promoviendo 20 becas para profesionales argentinos para que puedan participar de la conferencia.
¡Ah, qué bien!
Y estamos, como te decía, hemos aprendido de los errores argentinos, digamos, y que muchas veces suceden, y hemos querido ampliar al máximo compartir esta actividad al máximo con galeristas, con instituciones, con museos, amigos, para que la gente que venga tenga la posibilidad no de recorrer una agenda que nosotros proponemos, sino de ponerle a disposición sobre la mesa una web que estamos armando con todo el panorama nacional, instituciones, curadores.
Para ellos mismos, la idea de ustedes es que ellos mismos hagan su
elige
propia
tu
agenda.
Elige tu propia aventura, ¿te acordás del libro?
Sí, Entonces, es cierto.
Si vos sos un curador o un director que está preparando una exposición sobre geométricos, vas a poder entrar ahí, poner geométricos de tal año, contemporáneos o modernos y tal, y vas a ver todas las galerías, los museos, los talleres, los artistas que trabajan esa temática. Eso es algo que en lo que estamos desarrollando.
Me parece una iniciativa por la que los felicito, valiosísimo.
Muchísimas gracias. Y estamos felices porque sentimos que realmente para la escena nacional va a ser un antes y un después, ¿no? Una posibilidad de estar en contacto, imagínate, con, no sé, directores del MoMA, del Pompidou, de Asia, de Japón, de Rusia, sí. No sé quiénes vendrán al final de todos, digamos, no tengo esa lista aún, pero son 220, o sea, son un montón.
¡Qué fantástico! Además, te voy a decir, a mí que me tocó estar en asuntos culturales de Cancillería, la gente del exterior los gestores culturales, directores de museos, de instituciones, adoran venir a Buenos Aires porque les, aparte del bagaje cultural de esta ciudad que es inagotable, la ciudad de Buenos Aires fascina a casi todo el mundo.
Es fascinante. Sí, y así es, y vos hiciste muchísimo por eso también ahí desde Cancillería, y todos lo recordamos con alegría y nostalgia también.
y bueno, yo también.
Fue un gran momento. Entonces, lo que te decía también estará...
Es que tenemos mucho para mostrar, Álvaro.
Mucho. Le estamos
ustedes
sumando
lo saben hacer muy bien en el moderno, ¿eh?
Bueno, gracias. A esa web también le estamos sumando teatro, performance, escritores, digamos, todo lo que pueda sumar a contar la escena artística argentina. Habrá una segunda parada. Siempre Simam tiene una ciudad central y una visita a otra ciudad, que en este caso será Salta. También Salta se está preparando con todo para recibir en noviembre a esta gente.
Salta la Linda,
que es un paisaje increíble y tiene una escena artística muy poderosa también. Así que bueno, esta gran noticia nos ha llevado a rearmar nuestro programa expositivo para poner toda la carne al asador. Y
eso me parece lindísimo. Eso te iba a preguntar, pero empezaste vos solo a contarlo. Contanos, ¿qué van a exponer?
Mira, este año tenemos un programa que se llama Inspirados en Borges, en Arte Poética. El arte, ese río interminable, se llama el paraguas de exposiciones de este año. Ya arrancamos con una exposición federal de Sofía Torres Cosiva, que ya se puede visitar, y este sábado abre a 18 minutos del sol, que es una expo curada por Javier Villa y Marcos Kramer, que revisa la relación del hombre y el cosmos, desde los pueblos originarios y su relación con el cosmos para entender los ciclos de la vida, hasta pasando por el pop, la etapa de la llegada del hombre a la luna y cómo cambió esa relación, hasta el extractivismo que se está pensando hoy en el espacio exterior, ¿no? O sea, todo eso contado desde arte de los pueblos originarios, pasando por Yul, por Magariños, llegando a Gravinese, Marta Boto, Adri Bustos, bueno, una expo grande que a través del trabajo de 100 artistas revisa esta relación que hemos tenido.
¿100 artistas? ¡Qué así fantástico! Es. Va a ser una muestra pero bellísima.
Están todos invitados, y vos en particular, este sábado a la inauguración de esta expo. Así que esa es la segunda parada. Luego habrá una muestra sobre la relación con la naturaleza y que se llama Manifiesto Verde, y está organizada a partir de, digamos, la columna vertebral de esa expo es la obra de Nicolás García Uriburu y todo su trabajo sobre...
¡Ay, qué bueno reivindicarlo a Nicolás García Uriburu!
Exacto, y tan adelantado que estaba, ¿no?, con el tema de la conciencia ecológica.
Fue uno de nuestros artistas reconocido en el mundo, ¿no,
en el
Nicolás?
Mundo.
Y era un tipo tan, tan modesto, él, maravilloso.
Así que a partir de la obra de él, en diálogo con artistas jóvenes e históricos también, un trabajo sobre nuestra relación con la naturaleza, que se llama Manifiesto Verde, habrá una muestra histórica curada por Francisco Lemus sobre danza actual, que es el movimiento de danza, ¿te acordás de Ana Kamien, Marilu Marini, sí, y de Litella? Esa es la muestra histórica. Otra muestra en diálogo con Joaquín Aras sobre destrucción y todos la época, te acordás, desde la destrucción de obra de Marta Minujín en adelante, y relación con eso, con las violencias políticas del continente y dictaduras y todos esos momentos oscuros de la mitad del siglo
pasado. De la historia reciente.
Exacto. Y esa continúa con una exposición que se llama, la anterior se llama Juguetes Rabiosos, la que viene es Cultura Colibrí, en diálogo con Fernando Noy, que es Apertura Democrática y los fabulosos 80, 90, ¿no? De efervescencia creativa, del underground, de las sexualidades disidentes. Así que esa es otra exposición.
La verdad que los 80 particularmente fueron una época de una efervescencia inolvidable.
Fabulosos, ¿no? Toda la apertura democrática, parecía que estábamos todos tan de acuerdo, ¿no?
Sí. Decime una cosa, ¿y están trabajando con otros museos, con otras instituciones, con las que vos nombraste, me decís?
Sí, eso es para CIMAM. Siempre tenemos relación, bueno, con Bellas Artes, con claro, digamos, todo el tiempo. Esas fueron exclusivas para CIMAM y estamos a partir de esta convocatoria de CIMAM, reactivar RAME, que es una red que creamos durante la pandemia, durante los museos cerrados, que es una red de museos de toda la Argentina. Así que siempre
recuerdo.
¿Te acordás que hicimos esa gestión, los museos se iluminan para cuando se abrieron?
Sí.
Así que eso que promueve la circulación de conocimientos, de saberes y de patrimonio por los museos, estamos con ahí hablando para reactivar esa organización y, por supuesto, para que puedan participar de CIMAM también.
O sea que este año van a terminar agotados, pero contentos.
Muy felices, casi sin parar para un café, porque estamos corriendo, pero felices. Felices. Son esos momentos realmente luminosos de las instituciones, ¿no? Cuando te llegan estas posibilidades. Ay. Que hacen que recibir visita, viste, bueno, sacás tus mejores galas, ¿no?
Bueno, son los momentos, vos decís muy bien, luminosos, me encanta esa palabra, y son los momentos en los que se recoge todo el esfuerzo que significa sembrar, porque nunca, ni en Buenos Aires, no lo sé porque siempre trabajé a nivel nacional, pero en la Argentina en general, nunca sobran recursos para lo cultural, sobran talentos, pero no sobran recursos para promover a esos talentos y exponerlos o exhibirlos.
Así es, así es. Siempre queda corta la sábana, ¿no?
Bueno, pero este encuentro de museos va a ser una gran oportunidad para Buenos Aires y para la Argentina, creo.
Creemos que sí. Por eso, como te decía, esta web que estamos armando es de un panorama nacional, no solo porteño. Y la idea es que, bueno, poder compartir esta agenda de estas visitas con todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a eso. ¿Viste? Esa es una posibilidad. Después será lo que será, ¿no? O sea, se seleccionará quien se seleccionará o lo que tenga que ser. Pero claro, la posibilidad de compartir la agenda, de compartir las posibilidades con el resto de la Argentina, en base a eso también me olvidé contarte que estamos haciendo un programa federal. Todos los meses visitamos una provincia con Raúl Flores, que es el curador a cargo, y estamos construyendo también un archivo federal de artistas de uso libre y gratuito para cualquier curador del mundo, para que pueda ver portfolios que cada artista sube a este archivo.
Me alegra infinitamente, los re que te felicito, porque en general a los que trabajamos en Buenos Aires y nos gusta a mí, yo conozco todas las provincias y conozco su capital cultural, diría, y me parece que hay mundos muy valiosos. Siempre hay algo como de cierta resistencia hacia el centralismo porteño, vos lo sabrás,
sí,
obviamente.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Entonces, de esta manera, convocando a museos de todo el país y a una reunión internacional y prolongando o proyectando esa reunión en Salta, estamos haciendo mucho, están haciendo mucho ustedes por borrar esa antinomia que nos hace mal a los argentinos.
Totalmente, totalmente. Y la verdad que cuando bueno, yo soy de Entre Ríos, ¿no? O sea, que conozco eso. Pero cuando viajás, es tan rico lo que está pasando en las provincias, que es un pecado perderse eso, ¿no? Perderse esas voces, esos trabajos. Es Argentina más diversa en temas y en intereses y en creación que la que uno veía solamente si está, digamos, en este ecosistema chiquito de 20 cuadras a la redonda, ¿no?
Bueno, así que Álvaro,
es muy enriquecedor para nosotros.
Ha sido refrescante saludarte, conversar contigo y con que nos cuentes de este proyecto Alcimán, porque yo ya había leído y que me parece que hay que impulsarlo y difundirlo mucho, y cuando se esté por concretar o se esté concretando, ya los invitaremos nuevamente, van a tener espacio en nuestro programa.
Muchísimas gracias y siempre es un placer hablar con vos, y estás invitadísimo al museo cuando quieras.
Gracias, por supuesto, cariño.
Bueno, un abrazo grande.
Chao. En el cierre de este programa, en el que hemos paseado por los museos de Buenos Aires, solo me gustaría comentarles de las actividades del Noveno Congreso Internacional de la Lengua Española desarrollado en Cádiz, donde fue muy importante la presentación de un mapa mundial de la traducción que revela los autores latinoamericanos más traducidos a otras lenguas. También el desarrollo de la Bienal de Arte Joven, que este año cumple 10 años y que ha sido muy importante para el encuentro de los artistas jóvenes y para su visibilización en todo el país, para chicos jóvenes y no tan chicos, de 18 a 32 años. Además impulsan un apoyo económico en las artes escénicas, audiovisuales, la música, la literatura, todos los rubros o las áreas del arte, y que cuenta con 7 premios de 400.000 pesos en cada una de las disciplinas. Bueno, después de estos avisos, les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.